ahí mismo en la audiencia, en el debate, planteamos el recurso de casación con la resolución, pero nos opusimos al planteo que hicieron los abogados defensores. Y porque entendemos, un poco tomando lo que vos decías,
sí,
que la cercanía de una sentencia, posiblemente, eventualmente condenatoria, hace incrementar los riesgos procesales. Esto es, no es algo que lo diga yo, sino que lo dice el mismo tribunal, en otras sentencias, otros tribunales, y bueno, por supuesto la lógica común, digamos. Pensemos que los delitos por los que están imputados prevén penas de más de 10 años de prisión en todos los casos. Al margen de que esa pena pueda aplicarse, pueda ser mayor, menor o lo que fuere, en este momento del proceso hay una amenaza de una posible pena de privación de libertad durante un tiempo razonablemente alto, digamos.
Estas personas hasta el día miércoles estaban con pulseras magnéticas en los domicilios. ¿En qué estado se encontraban, doctor?
Sí, estaban en una situación de prisión preventiva morigerada, con arresto domiciliario y con el uso de pulseras electrónicas. En casi todos los casos, ¿no?
Claro,
había
claro.
Hay tres encarcelados.
Correcto. Doctor, ¿y hay testigos todavía por declarar?
Quedan unos pocos testigos por declarar. Sí hay testigos que declararon a lo largo del debate, que están todavía dentro del Programa Nacional de Protección de Testigos, y hay testigos que manifestaron que no iban a declarar en el juicio por temor. Lo cual nos pone también en una situación de riesgo que el tribunal tiene el deber de evitar.
Claro, porque pensaba esto lo que decía usted, ¿no? Sumaba a las personas que por allí tienen que prestar declaración todavía, de sentirse o no intimidados por esta situación, ¿no? Porque sé que, por ejemplo, me comentaron que ya personas que están imputadas y que están, bueno, en este caso con la libertad a partir del día miércoles, estaban tomando un café ya en el microcentro. Digo, ¿cómo se sentiría uno como testigo sabiendo que sucede esto y que tiene todavía que declarar por delante, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay otras cuestiones también en juego, porque durante el debate también se ventilaron en muchas ocasiones por varios testigos diferentes la relación de los acusados con estructuras de poder con mucha capacidad de incidencia sobre el proceso. Pueden entorpecerlo, frustrarlo, digamos. Creemos que ya la situación misma de estar en una situación de detención morigerada era mucho más que suficiente para armonizar, digamos, el derecho de los imputados a permanecer en libertad durante el proceso, pero a la vez la necesidad de la justicia de garantizar la efectividad de un posible fallo condenatorio, porque la posibilidad, incrementar la posibilidad de fuga, lo que hace es generar una condición de posible impunidad.
Claro.
Y eso es lo que el tribunal tiene el deber de evitar.
Claro. Ayer cuando charlábamos con Mariano Federici, el titular de la UIF, charlábamos también acerca de estas 600 horas de escucha que se habían extraviado, si se lo podría decir de esa manera. ¿Cómo sucedió esto, doctor? ¿Cómo se puede entender esto?
Mire, a mí me parece personalmente, porque conozco el transcurso de la causa y porque fue el Ministerio Público Fiscal el que señaló el faltante de algunos CDs en una de las cajas de la prueba, que falta un poco para salir a tomar una posición definitiva o un poco exagerada como hicieron las defensas. Yo todavía no tengo la certeza del extravío ni de la posibilidad de que hayan sido sacados. Se están produciendo algunas medidas todavía de verificación, y además seguramente hay copias de resguardo de esas escuchas. Usted sabe que los archivos de audio son inmodificables.
Claro.
La modificación de un archivo de audio deja una marca en el mismo archivo que hasta uno mismo lo puede ver, que uno que no sabe nada de tecnología, digamos.
Sí.
Él puede verificar si el archivo ha sido modificado.
Doctor, y luego de esta medida del tribunal, ¿hay alguna presentación que se pueda realizar? ¿Se va a realizar algo en especial por parte de ustedes?
Sí, nosotros estamos planteando recursos de casación. La Cámara Federal de Casación Penal va a tener que analizar este asunto. De hecho, ya está radicado allá la concesión del arresto domiciliario a estos mismos imputados, porque se hizo, bueno, entre varias cuestiones, se hizo sin una diferenciación entre la situación de cada uno de los imputados. Se hizo de oficio por el tribunal, lo cual es inédito también. Así que eso ya está en conocimiento de casación, que tiene que resolverlo, y ahora sumaremos también esta segunda resolución, que para nosotros es sobre todo una anomalía, algo que se sale del trámite ordinario de un proceso oral.
¿Esto desestabiliza algo en el juicio? Digo, lo que venía usted estudiando, justamente, quedando muy poco tiempo, como estábamos hablando, digo, ¿entorpece en algo o no? ¿Se continúa justamente con el estudio que habían realizado ustedes para continuar adelante en este último mes que queda?
Es que son dos cosas distintas. Una cosa es la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los imputados, que es lo que se discute,
sí.
El debate oral y lo que es finalmente objeto de alegato de las partes y resolución del tribunal. Eso es una cosa. Y otra cosa es el transcurso procesal, si se quiere, del juicio. Esto afecta el transcurso procesal del juicio. ¿Por qué? Porque hace correr el peligro, aumenta los riesgos procesales, tanto de frustración del proceso como de incremento del peligro de fuga de los imputados.
Perfecto.
Entonces, sobre eso es sobre lo que incide.
Doctor, ¿cuándo hay fecha estimativa ya para conocer sentencia?
No hay fecha estimativa todavía. Todos las partes, digamos, coincidimos que no falta demasiado tiempo. Pero no, todavía el tribunal no ha fijado una agenda definitiva, si se quiere, de lo que va a seguir.
Bien. Doctor, bueno, le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado aquí a Radio Nacional y le deseamos un buen fin de semana.
Bueno, gracias.
Que siga muy bien, hasta luego. Ahí, bueno, lo escuchábamos al doctor Pablo Camunia hablar sobre lo que sucedió el día miércoles. Ayer cuando nosotros hablábamos con Mariana y ella tenía la posibilidad de comunicarse vía telefónica con el titular de la unidad de información financiera, Mariano Federici. Federici hablaba acerca de que fue una medida arbitraria y escandalosa. Hablaba acerca del tiempo que faltaba, aproximadamente un mes o por lo menos, claro, recién Pablo Camunia decía que no tenía una fecha fija, pero que estiman que dentro de muy poco tiempo esto va a terminar, y lo que significaba justamente que suceda esta medida por parte del tribunal, faltando muy poco nada más de lo que va a pasar, ¿no? De conocer la sentencia, a partir de allí de lo que se va a decir. Me gustaría estar recordando parte de lo que fue el audio de Mariana con la charla con el titular de la UIF para conocer, bueno, lo que se ha podido vivir, ¿no? Porque era muy claro en el testimonio, y a ver si tenemos la posibilidad de escucharlo unos segundos, cuando ella se comunicaba telefónicamente con él y hablaba acerca de este complejo caso que se ha originado y lo que provocaba justamente en muy poco tiempo del fin del juicio la posibilidad de que ellos estén en libertad. Ayer me decía una persona que vieron ya a los imputados o a algunos de los imputados transitar en el microcentro sin ningún inconveniente como personas libres que lo son en este momento. Así que vamos a escuchar dos segunditos nada más parte de este audio con el Mariano Federici, titular de la UIF, que hablaba con Mariana aquí en Nacional.
Estamos en comunicación con Mariano Federici, él es el titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Le queremos consultar cuál es la opinión que mantiene el organismo respecto de esta noticia que nos ha llamado mucho la atención, la excarcelación de todo el clan Ale ayer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mariana Romero lo saluda.
Hola, buen día, Mariana. Bueno, acá estamos. La verdad que escandalizados. Es un día triste para Tucumán y un día triste para los argentinos. la verdad es que no hay precedentes de una medida tan arbitraria, tan escandalosa en favor de las mafias en nuestra historia judicial. Los jueces dicen que como no hay mucha más prueba que producir, no hay riesgo de entorpecimiento, pero estamos realmente frente a una mafia que en el propio debate ha venido demostrando lo peligrosa que es, la manera en la que opera, extorsionando, apretando, amenazando, todo esto para preservar su poder, y que ahora en libertad va a tener muchas más posibilidades de hacerlo, ¿no?
La UIS considera que el clan Ale está todavía activo en sus actividades ilícitas, ¿y en todas o en algunas?
Bueno, a ver, está activo, por ejemplo, en muchos de los negocios que obtuvo a través de sus extorsiones, a través de sus aprietes, como por ejemplo, entre otros, el negocio del juego, que no hemos logrado que ni la justicia ni el gobierno de la provincia tomaran las decisiones que había que tomar para impedir que estas personas se siguieran beneficiando, aún procesadas y bajo juicio, de los recursos que el juego les provee, ¿no?
Porque eso es parte de lo que decía entonces el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, ayer cuando se comunicaba telefónicamente con nuestra compañera de trabajo. Previo, hablábamos con el fiscal Pablo Camuña, que entiende la causa, nos decía, todavía no hay una fecha exacta, pero se estima que muy poco tiempo, ya en un mes aproximadamente, podría estar dictando sentencia el tribunal en el causa Ale.
Nacional informa.
La 9:30 en la Argentina.
Homenaje a los chicos.